Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Julián Marías, hoy sería su cumpleaños, que las doctrinas falsas suelen buscar la imposición. Las verdaderas prefieren justificarse. Buenos días. Y dicen los futuros que en una hora abrirán las bolsas de Europa con recortes que van a estar en torno a las 4 décimas, según el futuro del Eurostoxx, o a las 2, según el futuro del IBEX, que empieza a negociarse ahora mismo con caídas menores de 22 puntos en 9.180. El futuro del mercado americano cae 3 décimas, el S&P 4.199 no se aleja de los máximos de todos los tiempos tras digerir el mensaje de la Reserva Federal de Estados Unidos, que básicamente lo que cambia es la expectativa en su famoso diagrama de puntos de cuándo volverán a subir los tipos de interés en el Estados Unidos. No será en 2024, sino dos veces en 2023. El presidente Jerome Powell lanza el mensaje de transparencia y antelación cuando empiece a retirar los estímulos. Dice que avisará con antelación antes de tomar una decisión sobre la reducción de estímulos. Y así todo lo que puedo decir es que creemos que es importante. Creemos que lo que respecta al balance hay que avisar con mucha antelación, con toda la transparencia que podamos, la antelación, para dar a la gente la oportunidad de ajustar sus expectativas. Sí, en esto estamos, ajustando las expectativas. Y con esto tiene que ver también la otra gran referencia, el comienzo en serie por la Comisión Europea a aprobación de los planes de recuperación y resiliencia de los distintos países. Hoy tocará el turno Grecia, Dinamarca. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sigue su ruta a los países aprobados. Ayer estuvo en Portugal y en España, lanzando un mensaje repetido.
El plan tiene el potencial de transformar profundamente la economía española hacia un futuro más verde y más digital, y estas reformas e inversiones harán que España emerja más fuerte, más resiliente y mejor preparada para el futuro.
Al menos el mensaje sí cala en las grandes empresas. Sus líderes, como la presidenta de Santander, Ana Botín, cree que sí, que viene un buen repunte.
Los próximos trimestres nos vamos a salir del mapa, o sea, literalmente, incluyendo España. Yo creo que España va a crecer más de lo que se dice, probablemente más el 8 o 9%.
El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete.
Probablemente las estimaciones se van a quedar cortas, crecimientos por encima del 6%, que hacía mucho tiempo que no los veíamos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
De momento lo que vemos es rebotar al dólar contra el euro, lo ha hecho bajar un poquito. Ahora mismo en las pantallas de XTV a 1,1994, corrige ligeramente el precio del petróleo, $71.90 el West Texas americano. En España corrige muy poco los precios de la electricidad hoy, sigue muy cerca de los máximos históricos. Y corrige la onza de oro, está en las pantallas de Degusa, bajando un 2% a $1,817. Así vamos a ir acercándonos a la apertura de los mercados europeos en poco menos de una hora. En unos instantes también, tras saludar a Paz Guzmán, la consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, para entrar en estos detalles del plan de recuperación y los fondos que llegan a España en menor medida de lo que se esperaba este año, y también con algunas condiciones a las reformas laboral y de pensiones. Bueno, pues en la gran tertulia de la economía hablaremos de estas cosas con Ramón Tamames, con Marisa Estévez y con Radhi Hamudé, sin perder la perspectiva de la clave geoeconómica de las últimas horas. Tras encontrarse Vladimir Putin, presidente ruso, y Joe Biden, presidente americano, en Ginebra, ¿qué mensajes han transmitido al mundo?
Pues Vladimir Putin, buenos días, asegura que la reunión fue bastante constructiva y que ambas partes demostraron voluntad para entenderse y acercar posturas. Destaca el inicio de consultas sobre ciberseguridad y estabilidad de estrategia. Eso sí, reconoce diferencias como el apoyo que da Estados Unidos a los opositores rusos.
Hay una ley en los Estados Unidos, dice Putin, según la cual este país ha declarado que apoyará ciertas organizaciones políticas en Rusia. Y al mismo tiempo, ellos han declarado a la Federación Rusa como un enemigo público. Lo han anunciado públicamente, que contendría el desarrollo de Rusia.
Joe Biden asegura que las conversaciones se desarrollaron en un tono positivo y no hiperbólico, pero coincide con Putin al subrayar que no hay ni amistad ni confianza, sino interés mutuo, pero sí perspectivas de mejorar de forma significativa las relaciones entre ambos países sin que ninguno renuncie a principios y valores. Explica algunas de las áreas en las que han tenido coincidencias.
Sí, hay una larga lista de cosas a las que hemos dedicado tiempo. Es la urgente necesidad de preservar y reabrir los corredores humanitarios en Siria para llevar alimentos a la gente que se está muriendo de hambre. De cómo hacerlo, de cómo es interés de Rusia y de Estados Unidos garantizar que Irán no tenga armas nucleares. Hemos acordado trabajar juntos en este sentido porque es interés tanto de Rusia como nuestro. ¿Y cómo podemos garantizar que el Ártico siga siendo una región de cooperación y no de conflicto?
Nos quedamos con una conclusión. Sus respectivos embajadores volverán a sus puestos después de que en abril fueran expulsados.
Noticia hoy en Europa. En Francia ya se puede ir por la calle sin mascarilla.
Así lo ha dicho su primer ministro y el final del toque de queda se adelanta el domingo 20 de junio. Según Jean Castex, son 10 días antes de lo previsto. Ha estado impuesto cerca de 8 meses y ha abogado porque el ritmo de la vacunación no decaiga en el país.
Y a ver si en el Reino Unido se cumple lo que publica esta mañana el Telegraph, que probablemente se abra la posibilidad de viajar a los países de la lista AMBAR, y ahí está España, a los vacunados.
Según este diario, el gobierno está elaborando propuestas que podrían permitir a esas personas evitar que tener que ponerse en cuarentena a su regreso de los países de la lista AMBAR, aunque aún tendrán que someterse a un test. Esto convertiría a los países en verdes para los vacunados. Abre la posibilidad de viajar pues a prácticamente toda Europa y a Estados Unidos. Se espera que la decisión se conozca antes del 28, que es la fecha en la que se revisaba otra vez ese semáforo.
En España la actividad turística volverá a ser rentable el año que viene y sostenible, según un estudio de CaixaBank.
Siempre que la vacunación funcione en este 2021, prevé una caída del 50% en el primer semestre del año. Y también destaca que el certificado COVID digital será fundamental debido a la dependencia del mercado internacional de la Unión, que representa el 54% de la demanda.
Agenda del jueves con reunión del Eurogrupo, viendo la unión bancaria. A ver, Sara Bot, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
Muy buenos días. Venga, vamos con el repasito de las 8 a la agenda de Tuda y Juernes, y cuento a mis cienes de miles de seguidores que hoy el dato más importante de la mañana será el IPC de la zona euro de mayo. Además, España e Italia publican la balanza comercial hasta abril. El Tesoro español subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda a Francia. Conoceremos cómo han ido las ventas de coches del mes de mayo en Europa. En Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Arranca la Cumbre Mundial del Trabajo de la OIT con la intervención del Papa Francisco y del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Luis Vicente, vamos a escuchar a la consejera económica de la European Commission para que nos cuente cómo va a ser el reparto de los fondos de recuperación. ¿Le puedes preguntar qué parte irá para Sarabank? ¿La que irá a la Sarapedia? ¿La de Sarabet? ¿O la de Sara Enterprises? Uf, qué complicado es ser una gran empresaria. Te dejo que tengo cumbre de 17 segundos con Pablo Island. Jeje. Chao.
Hasta luego, Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital, ¿sí?
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
¿Los traders son elementos peligrosos?
Operación Trader. ¿Te atreverías?
Vamos a tomarnos unas tapas al bate, Cristina. Vamos de compras a la tienda de Luis. Vamos, Shop Small. Una iniciativa de American Express para impulsar el comercio local con hasta 25 euros de abono. Tanto si eres titular como si eres comercio, descúbrela y consulta las condiciones en americanexpress.es/shopsmall. Apoyemos la recuperación. Apoyemos juntos al comercio local.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de dos accidentes. Uno en Guipúzcoa, en la AP8 a la altura de Irún, en sentido Cantabria, y precisamente en Cantabria, en la A8 en Castro Urdiales, en sentido Asturias. Al margen de estos accidentes, densidad circulatoria en la entrada a Madrid, especialmente complicada por la lluvia, todas las entradas, pero destacamos el acceso por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y la A6 desde Las Rozas al Plantío, ya en la Puerta de Hierro también van a encontrar densidad circulatoria. En Barcelona lo más complicado, la AP7 en el Papiol en sentido Martorell, también muy densa la entrada a Sevilla por la A49 en Bormujos, y en Cádiz en la A4 en Puerto Real en sentido San Fernando. Con esta lluvia, extremen la precaución al volante.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leiton.com.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Portugal, España ya tienen aprobados sus planes de recuperación y resiliencia. La evaluación de la Comisión Europea ha sido positiva. De hecho, España ha obtenido la máxima calificación por parte de los 10 de los 11 criterios que debían ser evaluados por la Comisión Europea y ha recibido una nota algo menor en uno restante que analizaba la estimación del coste en cada una de las más de 200 reformas e inversiones que contienen este documento. Vamos a entrar un poco más a fondo y a intentar respondernos a algunas preguntas que todos nos hacemos sobre la puesta en marcha de este plan con fondos europeos, que en el caso de España, en esta primera fase, tienen un valor de 69.500 millones de euros. Saludamos a Pat Guzmán, es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que la evaluación positiva es la nota y es, imagino, que el criterio de corte para que un plan sea aprobado o no, que sea positivo. Y en el caso de España lo es.
Así, exactamente. Ayer celebramos aquí con la visita de nuestra presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la aprobación del plan español por parte de la Comisión Europea. Esto es un hito muy importante para nosotros porque se allana un poco el camino a que empezamos a desembolsar los casi 70.000 millones de euros. Ahora también, luego, una vez aprobado el plan, este pasa al Consejo. Pero no tenemos que no olvidarnos que ahora los Estados miembros también van a verificar el plan español y lo tienen que aprobar dentro del Consejo en las próximas 4 semanas.
Sí, y luego hay un trabajo de seguimiento importante. Y en ese sentido, Paz, lo primero que quería preguntar o poner sobre la mesa es lo que el diario británico Financial Times lleva en su portada esta mañana. Cita al director de la agencia de la Comisión Europea, al jefe de la oficina antifraude, diciendo que él ve un gran riesgo de vigilancia de estos fondos de recuperación porque tiene dificultades para acceder a los datos de transacciones que se van a ir produciendo en todo el bloque. ¿Esto es algo que efectivamente supone un riesgo?
Nosotros hemos verificado y valoramos que el sistema de control que ha puesto España y que ponen los Estados miembros en cada uno de sus planes de recuperación y resiliencias es el adecuado para asegurarnos que los intereses financieros de la Unión Europea sean siempre respetados. La primera línea de control, obviamente, es la línea que pone el propio Estado miembro con sus propios sistemas de controles internos, que tienen que ser robustos y tienen que tener estructuras claras y identificables de control. La siguiente línea la ponemos nosotros como Comisión Europea, que vamos a verificar también pues el funcionamiento de este instrumento nuevo. Y por último tenemos también, por supuesto, la OLAF, ¿no?, que acabas de mencionar, y otras instituciones europeas que pueden verificar y hacer auditorías en los momentos adecuados. Pero hemos hecho una valoración, podría decir, exhaustiva de los sistemas de control propuestos por cada uno de los Estados miembros y tenemos una visión positiva que queremos que podemos proteger suficientemente los intereses financieros de la Unión.
Muy bien. Estos fondos son esenciales para la recuperación de las economías europeas. Es un hito, efectivamente, en la historia europea, la puesta en marcha, la financiación a través de la emisión de bonos que la propia Comisión protagonizó ayer con una espectacular sobredemanda que, recordamos, estuvo en 7 veces, ¿no?, sobre lo ofertado. Ahora bien, el ritmo en el que se van desembolsando los fondos parece no coincidir con los planes de los gobiernos. Y nos referimos en concreto, Paz, al gobierno de España, que esperaba una aportación superior a los 19.000 millones de euros este año. ¿Por qué la diferencia?
Bueno, nosotros hemos aprobado el plan español y hemos estado valorando con España lo que son este es un instrumento que se paga por resultados. Es una forma distinta de actuar y que como pueden ser los fondos estructurales o otros fondos que se paga por el coste de los proyectos. Aquí vamos a cambiar de mentalidad y vamos a financiar resultados de las reformas e inversiones que España ha puesto en su plan y que otros Estados miembros ponen en sus respectivos planes. Entonces, por una parte, España va a recibir en julio la famosa prefinanciación, que es ya un 13% de la dotación final, 9.000 millones, y esperamos que sea para julio, si todo va bien y los plazos se van cumpliendo, y esta prefinanciación va a cumplir todos los pues las reformas e inversiones que España habrá hecho hasta ese momento desde febrero del 2020, que es cuando son elegibles las reformas e inversiones. Y a partir de ahí entramos en un calendario en el que España ha definido una serie de hitos y objetivos que miden el progreso en la implementación de esas reformas e inversiones. El siguiente pago lo haríamos, pues España lo puede pedir a partir de finales del tercer trimestre, a finales de septiembre, y tendrá que cumplir, en este caso, tenemos 50 hitos y objetivos que están incluidos en la decisión de implementación que se aprobó ayer y que España tenía que ir cumplir, y tenemos que nosotros, Comisión Europea, verificar que sean cumplidos para hacer el siguiente pago, que sería a finales de este año, de otros 10.000 millones de euros. Y eso es un poco diferente, bueno, es diferente de la dotación que había puesto España de 25.000 millones con cargo a este mecanismo de recuperación y resiliencia, pero bueno, es que el plan lo hemos ido conociendo mejor desde estos últimos meses y hemos valorado que esta es una forma adecuada de equilibrar. España tendrá pagos muy fuertes el año que viene también, cuando haya cumplido con sus objetivos importantes a finales de este año, y tendrá unos pagos muy fuertes también desembolsables en el 2022, y creemos que esto refleja una situación equilibrada para España y para el resto de los Estados miembros, que nos vemos que también van a ir recibiendo sus primeros pagos este año.
Muy bien explicado. Efectivamente, se paga por resultados en este plan, de tal manera que sí que se obliga a la transformación económica, que es uno de los objetivos en las líneas marcadas por la presidenta de la Comisión Europea ayer en modernización, en la línea de también verde tan importante, transformación tecnológica. Pero hay un elemento de la ejecución de los fondos que nos interesa en particular. Efectivamente, se paga por resultados y algunos fondos están, creemos haber entendido, condicionados a que se apliquen reformas que modernicen, en el caso de España, el sistema de pensiones y el mercado laboral. ¿Es cierto esto? ¿Cuántos fondos pueden estar comprometidos en esta dirección?
Pues efectivamente, este es un instrumento que financia reformas e inversiones, porque consideramos que las reformas son vitales para que se haya una verdadera transformación de la economía española y realmente se aprovechen estos fondos para hacer lo que queremos, que es que España transicione hacia una economía más sostenible y digital y sea una España más cohesionada socialmente, territorialmente y más resiliente. Entonces, nosotros cada año hacemos una serie de recomendaciones específicas a los Estados miembros, incluido a España, sobre qué políticas económicas y sociales debería hacer el Estado miembro para hacer frente a los retos que cada uno enfrenta. Y en el caso de España, pues incluye recomendaciones en relación al mercado laboral, que como sabes sufre una fragmentación del mercado fuerte. Hay mucha gente que está en contrato temporal en relación al porcentaje total. Y también le pedimos que mejore las políticas activas del mercado de trabajo. y bueno, hacemos recomendaciones en otras áreas también, como puede ser educación, en políticas sociales. También hemos pedido a España que haga un esfuerzo de inversión importante, no solo en la transición ecológica y digital, sino también en lo que es eficiencia energética, en infraestructuras energéticas, en la gestión hídrica, que es tan importante para España, en la gestión de los residuos, en crear un transporte sostenible. Estas recomendaciones van más allá, y el Plan Español tiene más de 100 reformas. Es realmente una agenda de reformas ambiciosa la que se ha planteado el Estado miembro, España, y que incluye, por supuesto, la reforma del mercado laboral y la reforma de pensiones. Y estas dos reformas están sujetas a que haya un acuerdo con los agentes sociales, que va a llevar, bueno, como sabéis, a lo largo de este año, y estamos pidiendo pues que el sistema de pensiones sea sostenible en el medio plazo. Y pedimos también que haya una reforma que haga que el mercado de trabajo sea menos segmentado también en el medio plazo, ¿no? Y que se pueda incrementar con esto la productividad de las personas en España y mejorar la competitividad del país.
¿El acuerdo, Paz Guzmán, con los interlocutores sociales es condición sine qua non para la Comisión Europea?
No es condición sine qua non. Pero valoramos mucho que este tipo de reformas tengan un consenso social lo más amplio posible. Nosotros, en nuestros sitios de objetivos, nos referimos a la reforma en sí, lo que va a pasar por el Parlamento. Pero valoramos positivamente que sea una reforma que tenga el más amplio consenso social posible, porque es importante que todos estén, y para en estos dos sectores que hemos mencionado, en pensiones, en laboral, pero para todo. Es importante que el plan nacional sea un plan nacional que cuente con el apoyo de todos los actores de la sociedad. Los sindicatos, los empresarios, el sector privado tiene un papel relevante que jugar en esta implementación de este plan para que sea un éxito. Entonces, en esos dos aspectos nos parece muy importante el consenso social.
Nuestras dudas quedan perfectamente resueltas. Paz Guzmán, consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, gracias por su amabilidad, le deseamos un buen día.
Igualmente, gracias.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco. Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora.
En España, efectivamente, somos un país innovador. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora el gobierno, también por primera vez en la historia, ha tomado la decisión de que España, en menos de 10 años, se convierta en la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí está ya con nosotros, en torno a esta mesa de análisis de las noticias de actualidad, Marisa Estévez, que es Digital Woman in Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues aquí estamos con esta corriente de optimismo con la que hemos amanecido. Bueno, ayer ya se estaba. Y bueno, pues también corriente de optimismo, mejor así, ¿no? En el mundo de las empresas. Ayer había este encuentro con tres grandes empresas del IBEX, en el que hablábamos de estos Happy 20s que vendrán ahora,
¿sí?
Estos años 20 en los que estamos. Bueno, tomémoslo así, yo creo que habrá mucho que ver y analizar, pero bueno, empezando con fuerza y optimismo siempre es una mejor posición, ¿no?
Claro, imagino que lo dices por las palabras de Ana Botín, la presidenta del Santander.
Los próximos trimestres nos vamos a salir del mapa, o sea, literalmente, incluyendo España. Yo creo que España va a crecer más de lo que se dice, probablemente más el 8-9%.
Radi Hamudé, ex consejero delegado de Banca Nacional e Internacional. ¿Cómo estás, querido Radi? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien.
Bien. ¿Tú te dejas conectar por ese chorro de optimismo que parece venir con los fondos europeos?
Hombre, el Santander dice que, vamos, va a salir de todo. De todos los lados. No ha repartido dividendo este año ni el año pasado y no sabemos al final cómo va a salir. A lo mejor no va a aprovechar el dinero en automatizar la concesión de créditos o otras cosas, no lo sé.
Bueno, por lo menos se pone en medio seguramente el reparto de fondos, ¿no? Los intermediarios financieros tienen esa suerte, ¿no? Que suelen estar en medio de estas cosas.
Sí, sí, los fondos de recuperación, es repartir nada más dinero, eso vamos muy, muy cerca, no vamos lejos.
Y aquí con nosotros, don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted?
Pues bien, con la lluvia de anoche en Madrid, que refrescó mucho, y luego la visita de Ursula von der Leyen, que vino en plan de reina maga, con los regalos, que vamos a ver en qué consiste, porque todavía no lo sabemos. Incluso el Banco de España dice que ignora los métodos de distribución de los fondos. Ahora van a ser, me parece, que 19.000 millones de anticipo,
sí.
10.000 en diciembre,
sí.
Y queda por debajo de la previsión del presupuesto, que eran 27 millones, y se queda en torno a 20.
Lo ha explicado fenomenal Pat Guzmán hace un instante, la consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España. Ahora, con estos fondos, se paga por resultados, no se paga por proyectos, como venían antes financiando los fondos europeos. Así que si hay menos dinero, es porque primero hay que ver los resultados de las decisiones que se van adoptando en España. Así que es curioso el cambio este. Y insisten que van a monitorizar todo. Primero se supone que hay buenos controles en España, se supone. Luego en segunda línea están ellos, la Comisión. Y luego en las terceras y cuartas líneas están las oficinas antifraude y, recuerda, hasta otras instituciones europeas que pueden pedir auditorías de lo que está haciendo cada país con estos fondos europeos.
A mí me parece muy bien, todas las precauciones son pocas y lo que pasa es que con la poca capacidad de gestión que tiene la administración española y lo poco preparadas que están muchas empresas que no saben hacer ni proyectos, pues el resultado es que inicialmente va a costar arrancar. Ya veremos cómo marcha la cosa.
Sí, yo creo que ahí, sí, efectivamente, estaba pensando exactamente lo mismo. Lo complicado que es cuando dices esto hay que orientarse a resultados, que es la típica frase, ¿no?, que todos escuchamos. Pues orientarse a resultados es muy complicado porque un plan bonito y con muchos colorines, pues se diseña y se hace. Yo estuve ayer intentando, bueno, pues un poco entrar en algún detalle más. En que está publicado, ¿no?, en el portal, ¿no?, de la Moncloa, las 300 y pico páginas, ¿no?, de este plan. Evidentemente, eso es una definición, no tiene mucho más. Son las líneas maestras, las líneas en las que se deben encontrar proyectos, pero no deja de ser eso, una ruta sobre la que hay que viajar. La complicación tan grande, evidentemente los controles son más que necesarios, pero claro, es la parálisis también por el análisis, o si pones demasiados controles que al final tampoco tienen el fundamento, ¿no? Un buen plan con resultados te obliga además a redefinir muchísimo la forma en la que se trabaja, ¿no? Y parece que no demostramos nuestra administración y también nuestra porque tiene un peso enorme, ¿no? La parte pública con la privada, pero la pública es un peso tremendo, porque lo que hay que demostrar son resultados, no solo que las compañías van a mejor, por supuesto, porque van a ser planes que mejorarán el mundo de la empresa, pero es que hay que demostrar que este país va mejor. Porque todo esto está apoyado en el cumplimiento de los presupuestos, o sea, no nos engañemos. O sea, lo primero es hacer, claro, en esta economía tu propio presupuesto de todo el país y demostrar esos conceptos de ser sostenible, de ser resilientes, de ser más digitales, de ser más dinámicos. ¿Cómo lo bajas eso al terreno, ¿no? Cuando parece que demostramos lo contrario, que no conseguimos arreglar el mundo de la política, ¿cómo vamos a llegar al siguiente punto, ¿no? Que es ponernos de acuerdo para luego ya dar resultados económicos.
Sí, ahí tenemos la primera respuesta, ¿no? Si llegan 19.000 millones este año, que es menos de lo esperado, menos de lo que se contaban los presupuestos generales del Estado, es porque estamos produciendo menos resultados de los que el plan estaba planteando, de momento. Es decir, no estamos empezando
con fuerza. Bueno, en cualquier caso es un sistema muy diferente del norteamericano, que es el dinero que se echa desde el helicóptero, ¿no?
Sí.
Se les da a cada uno un cheque de 2.000 euros y que se busquen la vida.
Y parece que funciona, ¿no?
Yo una vez pedí unos fondos europeos desde una fundación España-Europa que tenía entonces y le confieso que me costó más llevar la contabilidad y luego atender las explicaciones que tuve que dar a la Comisión en Bruselas que todo el curso de 12 conferencias. Es extremadamente complicado y yo creo que la Unión tiene mucha burocracia y que tendría que hacer las cosas con más sencillez, me parece.
Sí, preferiría el helicóptero, vamos.
Los controles que tenemos, los controles que ha puesto la Comisión Europea son a posteriori, no es a priori. Es decir, es una vez aprobado el proyecto, ejecutado el proyecto, hay resultado y luego tenemos la comisión que hace su informe, tenemos la agencia antifraude, hace su informe, tenemos auditorías después, a posteriori, es decir que no, tampoco creo que en este caso no es como las ayudas europeas a diferentes proyectos como la infraestructura, como otros tipos de proyectos, es diferente. Ahora el plan de recuperación, hay objetivos claros, que es la digitalización, medio ambiente, automatización y otros temas.
Sí, pero claro, Radi, no pierdas de vista que los siguientes fondos no se liberan hasta que no se han comprobado que ha producido resultados los primeros, los previos.
Exactamente. Pero quiero decir, los primeros lo van a auditar después de ejecutarlos,
sí.
No antes. ¿Cómo vas a auditar un proyecto claro. Que todavía no está ejecutado?
Es normal. Claro.
O sea, por lo tanto, Radi, te saludo muy alegre desde hace tanto tiempo, querido Radi, Ramón Tamara.
Ramón, ¿cómo estás? Hace tiempo no hablamos.
Bastante bien. Y también a la señora.
Nos vemos ahí y tomamos un café con Luis.
Exactamente.
Muy bien.
Por supuesto.
Ya tenemos
ganas. Yo creo que hay objetivos generales importantes. Y la Comisión Europea ha visto que a nivel general de las empresas europeas que estamos en inferioridad de condiciones con las empresas americanas y chinas.
Sí.
Y por lo tanto tenemos que subir el nivel y agilizar los procesos. Es que ese es el objetivo, no hay otro.
No, lo dices claramente. Y Marisa, tú que trabajas además en empresa multinacional, esto se ve mucho, ¿no?
Sí, claro, o sea, de alguna forma es de verdad lo que dices de valoro cuando llega el presupuesto, pero es que vamos a ver, demostrar un plan de inversión en el que tienes que decir exactamente cómo se comporta ese retorno de la inversión. Pero es que no es al final cuando hay resultados, no, es que tienes que dar resultados desde muy muy temprano en el proyecto, ¿eh? O sea, no, esto no significa que, bueno, es que luego esto lo implanto y voy a tener aquí, me van a empezar a salir dinero por no. Porque muchas de las medidas a las que va a haber que de verdad medir van a ser muchas medidas de eficiencia, ¿por qué no de reducción de costes? ¿Por qué no de transformación de verdad, de procesos? Y eso se hace desde el día que empiezas. Tienes que demostrarlo en tu memoria Y, por supuesto, esos son los resultados.
Bueno, hay temas muy sensibles, ¿eh? Las reformas de las pensiones y la laboral, porque la Comisión Europea ya ha hecho sus recomendaciones. Sabemos lo que, en qué dirección quiere que vayan.
Sí, sí, pensiones y laboral.
Parece que no se da tanta importancia por parte de España a la reforma laboral ni a las pensiones, y se insiste mucho en la economía digital y en los temas de la transformación ecológica. Yo creo que eso lo vamos a ver sobre todo en la segunda fase, cuando entren las eléctricas pidiendo fondos para renovables y cuando haya también más progreso de organización de empresas grandes, etcétera. Ahí la cosa va a estar más clara. Vamos a ver que efectivamente se llevan la parte del león, se están preparando para ello, y es lógico además, porque las pymes no tienen capacidades para afrontar esa burocracia inmensa que se les echa encima.
Ese es un punto súper interesante, ¿no? Por ejemplo, está el de la transición ecológica, ¿no? Que se lleva más del 30%, ¿no? de estas partidas iniciales. Ahí está claro, o sea, tú haces una transición ecológica, haces una transformación de la energía, ¿cómo lo demuestras? Pues eso es lo que hay que pensar. Demuestro que entonces, pues, esa transformación energética, lo que consigo es, como detrás tienes que presentar un objetivo alineado con los planes, puede ser perfectamente que tú puedes dar eficiencias en el mundo de la empresa, de las pymes, porque por esta implantación de nuevas energías puedes de verdad abaratar costes en el mundo de cierto tipo de empresas, ¿no? Muy consumidoras en energía. Pues lo tienes que demostrar. Tienes que demostrar que has bajado a lo mejor la factura energética. Oh,
eso,
¿no?
Eso es muy oportuno en un día como hoy, ¿eh? Eso de bajar la factura,
claro,
de la electricidad.
Sí. Todo lo que... ¿Es posible o simplemente es que aumentamos la factura?
Bueno, yo no sé el calificativo de este último método de Teresa Rivera de las facturas de la energía eléctrica, pero del anterior, que era la entrada de las distintas formas de energía y con muy baratas las renovables ya, pues decía Sánchez Galán que era una fórmula kafkiana. La fórmula actual no sé cómo se llamará, pero desde luego van a tener que restaurar la kafkiana, porque estábamos consiguiendo precios muy bajos ya con las renovables. ¿Y por qué se ha abandonado ese sistema? Para sacar a las eléctricas 1.000 millones de los entresijos y castigarlas levemente o grandemente, etcétera. Yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Eran kafkianas, bueno, pero estaban bajando mucho. Estas son super perifláuticas, pero nos cuesta el megavatio, me parece que, no sé si está en 90 euros, ¿no? Pues es una barbaridad, claro, eso descompone cualquier régimen de empresa o incluso de economía familiar.
Sí. Estamos en la gran tertulia de la economía, si me permitís. Sí, bueno, Radi.
Sí, yo quería decir el tema de energía. Además, necesitamos un plan energético nacional, pero ya. Hoy, antes que mañana.
Sí.
Porque, la verdad, estratégicamente, además, estamos dependiendo de países que tienen problemas. Y países que no podemos depender de ellos eternamente. Estamos dependiendo también, por otro lado, es de la energía sucia, o sea, es el petróleo puro y duro, y el gas, el caso de Argel, de Nigeria y otros países. Por lo tanto, hace falta, es necesario, lo que dice Ramón es cierto, los renovables, solares, etcétera, es que ya cada vez están comiendo más terreno, hasta que han parado hace unos años.
Sí, estamos en la gran tertulia de la economía, con vuestro permiso, amigos, vamos a seguir en un instante. Sí. Solo para apuntar, antes de continuar, lo que dice el propio documento de la evaluación de la Comisión Europea al Plan Español. Dice que en el marco de la negociación colectiva, la reforma debe preservar los avances de las reformas de los años 2012 y 2013, y ello debe acreditarse con un informe ad hoc que la acompañe.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cuál es el futuro de la inversión sostenible?
Sin duda un futuro muy prometedor, por varios motivos. Primero, la regulación está fomentando este tipo de inversiones. Segundo, cada vez habrá más inversiones dedicadas a proyectos climáticos. Por supuesto, el Fondo de Recuperación Europeo y el Programa de Infraestructuras de Biden van en esa línea. Y en tercer lugar, hay un cambio claro en el patrón de consumo de la gente. Cada vez somos más sensibles con el medio ambiente y con la sociedad. Y si juntamos todo, cambio de patrón de consumo, inversiones y regulación, claramente son tres vientos de cola que van a favorecer, sin duda alguna, la inversión sostenible en el futuro.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias.
Un placer.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir hoy con recortes, sí, en 20 minutos. El futuro del Eurostox viene bajando 5 décimas y el del IBEX 3, en 9.173. El que ha bajado también, por cierto, es el euro. Ha corregido un poco frente al dólar. Después de Jerome Powell, del presidente de la Fed, estamos viéndolo ahora mismo. A ver cómo está, 1,1985, justo por debajo de 1,20 en las pantallas de XTV.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nómina mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Comprobable, verificable. Gracias, José Antonio. Bueno, pues las palabras de Jerome Powell, el lenguaje de los banqueros centrales, va a merecer un tratado en sí mismo, porque habéis escuchado, queridos contertulios y contertulia, la forma de hablar de Jerome Powell cuando se refiere a cuando empieza a retirar las compras, el programa de compras, el famoso tapering. Habla de que han empezado hablando de cuándo hablarán de ello. Bueno, un lío auténtico, escuchad.
But you can think of this meeting that we had as the talking about meeting, if you like. And I now suggest that
en esta reunión es la reunión en la que hemos hablado de hablar, si quieren. Y ahora deberíamos retirar ese término, porque creo que ha servido bien a su propósito. Los participantes del comité opinan que desde que adoptamos esa orientación en diciembre, la economía ha progresado claramente, aunque todavía estamos lejos de nuestro objetivo de seguir avanzando sustancialmente. Y bueno, ya sabéis que empiezan en su programa, en su diagrama de puntos, empiezan a ver las primeras subidas de tipos de interés en 2023, dos de ellas. Antes era 2024. En la gran tertulia, aquí seguimos con Radhi Jamudé, Marisa Estévez y Ramón Tamames. ¿Qué opináis?
Bueno, yo creo que Jerome Powell es un hombre prudente y no va a tener prisas, entre otras cosas, porque no las tiene que tener. Él maneja todo el sistema. El sistema de la Reserva Federal es muy potente, su balance ha crecido mucho con los créditos que se han concedido y el apoyo a la compra de deuda pública, etcétera, etcétera, y todo eso pues le da una tranquilidad y además es mejor esto quedarse que pasarse. Como las 7:30. No puede pasarse 7:30 porque caería en un error y esperar, es mejor esperar y ver a ver qué pasa. Yo creo que la economía norteamericana está respondiendo bastante bien. Hay un problema que es el de la escasez de obreros en determinados sectores, que se nota falta de mano de obra. Yo creo que ahí la política restrictiva de la inmigración ha sido muy desastrosa, digamos, pero en general la economía norteamericana está bien, está bollante y tiene unas perspectivas buenas, a poco que mejore las relaciones con China, que es la segunda fase de Biden después de haber visto a Putin. Tiene que ver a Xi Jinping porque es persona importante en su temario, en su calendario.
Sí, sí, a ver cómo va esa.
Yo creo que era eso, el análisis que además lo hacían en algunos medios, que esta actitud asimétrica, ¿no?, que había entre los intereses de Rusia y Estados Unidos. Para Rusia la cumbre pues era de máxima importancia, ¿no?, para posicionarse de igual a igual con Estados Unidos, pero para Biden decían que era el paso, ¿no?, para resolver el paso en el camino para resolver el problema de China. Este era uno de los análisis como gran rival, ¿no? De verdad, China como gran rival y asunto de primer orden. Luego es cierto que el segundo punto, que yo creo que es el que tiene que estar ahí en la agenda que habían de la estrategia, ¿no?, y esa estabilidad, básicamente en los acuerdos, ¿no?, de las armas nucleares, ¿no? Y aquí ya entramos, ya se entra a hablar, ¿no?, que ya no son las armas nucleares tradicionales, sino que son también todo el tema de los ataques espaciales, los teleataques, los ataques con drones. Esto forma parte ya de esa lista de armas, ¿no? Entonces, empezar esa suavización diplomática, pues lo que tiene que traer es qué está pasando con todos los ciberataques, que se demuestra que tienen mucho origen en Rusia, como sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas cuestiones de fondo muy importantes con intereses tan contrapuestos, ¿no? Y yo creo que para mí esos dos puntos son radicalmente los que van a marcar, ¿no?, siguientes pasos.
Sin duda. ¿Radi?
Sí, el gobernador John Powell es un liberal, liberal puro y duro. Y la economía americana es una economía muy dinámica y potente. Es decir, siempre nos adelanta a las economías europeas. Bueno, pues ellos lógicamente son más flexibles en dar, utilizan lógicamente la teoría monetarista de la escuela de Chicago. Inmediatamente inyectan dinero en el sistema y luego lo van recuperando al poco tiempo, y luego suben los tipos de interés para calentar fuertemente su economía. Desde el punto de vista económico, realmente es perfecto, es la teoría y la práctica, es el pragmatismo americano, según Richard Rohr, o ¿cómo se llama? El último pragmatismo de consultor del Partido Demócrata, me parece que es William James, el último realmente, ¿no? El tema es eso, la economía, fundamentalmente para ellos es la economía. El tema entre Putin y Biden, la última reunión, pues es una reunión. Lógicamente hay un libro, por cierto, de ¿cómo se llama? Evan Olson, que es el redactor de New Yorker. Allí lo define a Joe Biden de una persona insegura, una persona que es pragmático, o sea, es decir, tiene tendencia a atajos, y ir directamente a resolver los problemas, y luego, bueno, pues tiene otros problemas característicos suyos, que es un poco tartamudea y mete la pata. Y es lo que pasa, bueno, entre Rusia y Estados Unidos. El acuerdo es un acuerdo de mínimos para retornar embajadores, para extender el pacto nuclear, para un poco, pues oye, rebajar la tensión entre ambos países.
Radi, que no se nos olvide, ¿tú sabes algo de cuando, si vuelve la embajadora de Marruecos a España? De momento no hay nada, ¿no?
Perdón, no te he oído, Luis, porque estoy en remoto.
Sí.
No te he oído bien lo último.
La pregunta, aprovechando que citabas la vuelta de los embajadores, ¿De la embajadora de Marruecos en España, ¿se sabe algo de cuándo puede volver? ¿Sabes algo?
Pues habrá que hacer una cumbre nueva entre España y Marruecos para retornar a los embajadores. Digo yo, España no ha expulsado ningún embajador, que yo sepa.
Bueno, no sé cuál será tu postura, pero claro, no todos tenemos una postura con intereses y demás, pero yo creo que Mohamed VI no debe estar muy contento de haber metido 2.000 niños en Ceuta, bordeando la playa con toda clase de peligros, jugando con los niños. Eso en la Unión Europea ha sentado muy mal. Yo creo que el próximo paso que tiene que dar el rey de Marruecos tiene que ser muy pensado y muy razonable para volver a las buenas relaciones.
Pues lo estamos esperando.
No puede utilizar Marruecos esos métodos.
Está claro.
Son propios de un país bananero.
Queridos amigos, la gran tertulia de la economía con Ramón Tamame, Radhi Hamoudei y Marisa Estévez. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien el jueves. Un saludo.
Buenos días.
Adiós.
Adiós.
¿Te interesa la bolsa? ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital, la bolsa y la vida.